Subsecretario de Estado de los Estados Unidos condena lo que identificó como cruel maltrato de Díaz-Canel contra damas de blanco Aymara Muñoz y Marta Sánchez. Encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, insta al régimen a liberar a damas de blanco. Aumentan casos positivos y fallecimientos por COVID-19 en Cuba. Régimen de La Habana acentúa represión contra prensa independiente. Falta de agua agudiza crisis de coronavirus en Cuba y aumentan detenciones arbitrarias en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con las noticias de Cuba. Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó mediante su cuenta de Twitter lo que llamó cruel maltrato de Díaz-Canel a Aymara Muñoz y Marta Sánchez. El diplomático estadounidense declaró además que mientras el mundo lucha contra el COVID-19, el régimen de Cuba enfoca su batalla en cambio contra los defensores de los derechos humanos, particularmente las mujeres. Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez fueron condenadas a 4 años de cárcel en el año 2019 y las damas de blanco realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de los presos políticos, en especial de sus 2 activistas. Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, publicó en las cuentas de las redes sociales de la sede diplomática un mensaje donde insta al régimen a liberar a las damas de blanco Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez.
Ningún prisionero debería ser privado de las necesidades básicas, atención médica, alimentos o ropa. Hoy los Estados Unidos insta al gobierno cubano que cese su acoso a las valientes damas de blanco, Aymara Muñoz y Marta Sánchez. En prisión injustamente deben ser liberadas.
Y a 814 ascienden los casos de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. El MINSAP informó este miércoles de otros 48 nuevos casos detectados en las pruebas realizadas a 1.684 personas en la más reciente jornada. El MINSAP informó también del fallecimiento de otros 3 contagiados, por lo que el número de muertes en la isla debido al coronavirus se eleva a 24. 622 pacientes evolucionan clínicamente de forma estable, según el MINSAP. 8 enfermos se encuentran en estado crítico y otros 7 son reportados en estado grave. 2.466 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia clínica epidemiológica, mientras que 6.572 son vigilados en sus hogares. El reporte da cuenta de que hasta ahora 151 pacientes han sido dados de alta. Y en medio de la crisis provocada por la expansión del COVID-19 en la isla, el régimen de La Habana acentúa la represión contra la prensa independiente. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el siguiente informe.
Oficiales del Ministerio del Interior, con la colaboración de inspectores del Ministerio de Comunicaciones, impusieron una multa de 3.000 pesos por la supuesta violación del decreto ley 370 al periodista independiente Niober García Fournier.
Por utilizar el espacio radioeléctrico con fines de hacer publicaciones en contra de la moral y la buena costumbre socialista.
García Fournier había sido citado para este miércoles en la unidad de instrucción penal del municipio El Salvador, de la provincia de Guantánamo.
La mayor instructora me hizo una carta de advertencia alegando que realicé un video en el barrio Ho Chi Minh denigrando de la revolución, alegando falta de aseo y condiciones precarias del barrio. que estaba incurriendo en un delito de usurpación de funciones, desobediencia, incitación para delinquir y un cuarto delito que no logré grabar.
El pasado lunes recibió una llamada telefónica de advertencia de un oficial de la seguridad del Estado, la laureada periodista habanera Mónica Baró.
Me llamaron y me dijeron que volverían a ponerse en contacto conmigo, pero no lo han hecho. Dije que así como me estaban citando, no iba a ir, que hicieran la citación correctamente. De todas maneras, estoy preparada para cualquier cosa y si no me queda otro remedio, voy a ir porque tampoco quiero en estos momentos entrar en una confrontación con las autoridades.
En las últimas 2 semanas han sido citados a estaciones policiales o acosados por la seguridad del Estado al menos 8 comunicadores independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado citó de nuevo a la periodista independiente Camila Acosta y amenaza a la académica Omara Ruiz Urquiola. El incidente ocurrió este martes en la residencia de Urquiola, en el municipio Playa, en La Habana. A continuación, las declaraciones de ambas dadas a Radio Televisión Martí.
Desde que me desalojaron hace unos 2 meses, yo me estoy quedando en casa de Omar Luis Urquiola. Y este martes, sobre las 7 de la noche, vino un oficial de la policía a citarme. Omar fue quien salió al balcón a responder y ella se negó a recibir la citación oficial y lo echó de la vivienda diciéndole que nosotros no éramos ningunos delincuentes. Es la segunda ocasión que vienen a citarme a esta casa en menos de un mes. Y en los últimos días, varios periodistas independientes también han sido citados, asediados, hostigados por la seguridad del Estado, en lo que hemos estado denunciando, porque estamos en medio de una pandemia, que las autoridades están llamando a todas las personas a permanecer en casa y estos individuos continúan entonces sediándonos a nosotros, citándonos.
Mi casa en La Habana está en el municipio Playa, en el reparto de ampliación de Amendares, Consejo Popular Ampliación de Amendares. Se personó un policía por el uniforme, pude ver de lejos porque por supuesto yo no bajé de la planta alta. Acabo de darle viñales, soy paciente oncológica, hace más de 14 años, o sea, estoy en el grupo de riesgo número 1. No tengo contacto con personas ajenas a mi contexto. Vine por una cita que tengo para mi terapia oncológica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana. Y se persona este policía exigiéndome que yo bajara a hablar con él. Por supuesto que yo le dije que me tenía que mantener a 4 metros de cualquier persona y que no tenía absolutamente nada que hacer en mi casa. Siguió preguntándome por Camila, le dije que yo no tenía ningún tipo de obligación de rendirle cuentas ni de Camila ni de ninguna otra persona y que por favor se retirara de mi casa. Seguí insistiendo en tono amenazante. Me dijo que mucho cuidado con tirar fotografías. Por supuesto que hice fotografías, por supuesto que lo filmé. Él estaba en mi casa. Él vino a ofenderme, a agredirme, a amenazarme en la puerta de mi casa y por tanto y demás me sentí todo el tiempo vulnerada en mis derechos ciudadanos.
Y cubanos residentes en las localidades cerradas por el brote de coronavirus informan de las condiciones que enfrentan para cumplir las medidas. Tomás Cardoso tiene el informe.
Las autoridades de los consejos de defensa en varias provincias cubanas decretaron el cierre total de varios territorios por el brote de coronavirus. Residentes de esas localidades, entrevistados por Radio Martí, informaron sobre las carencias y dificultades que están enfrentando para cumplir con las medidas y prevenir el contagio con el virus. El martes se impuso el cierre total de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. El presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, comenta sobre la situación en el territorio.
Quiero aprovechar la onda de Radio Martín para exhortar al gobierno de que hay que interactuar porque el gran contagio que va a devenir para Nueva Gerona es producto por las colas en la compra de alimentos.
En Caibarí, en provincia de Villa Clara, permanecen abiertos varios centros de aislamiento como es Villa Azúcar y un motel en la playa donde tienen a los sospechosos del virus, cuenta el residente Rafael González.
Hay unos kioscos particulares de vianda y demás trabajando y con eso vamos consumiendo algo. No hay nada para enfrentarle.
4 zonas respectivamente de los municipios de Tahuasco y Cabaiguán en Santi Espíritus fueron cerrados, según el periódico Escambray. El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la situación en esos territorios.
Tahuasco ni Cabaiguán tienen el módulo este que van a dar por la libreta de abastecimiento. En lo que es Cabaiguán hay situación con el abasto de agua.
También en Camagüey, 3 consejos populares fueron aislados, informó el director provincial de Salud Pública. Desde el territorio, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son zonas muy humildes y con mucha población.
He escuchado a los propios policías quejándose de ellos mismos están abrumados. La necesidad de salir a la calle de mucha gente es inevitable.
En Vanes Holguín, la paralización de los coches, único medio de transporte, aumenta la cantidad de personas caminando en busca de alimentos, reporta William Tamayo.
¿Dónde está el alimento que nos prometieron del turismo? Como han cerrado todos los kioscos de cuentapropista, aquí estamos pasando terrible hambre.
Y Baracoa, que también fue cerrada este martes, incluso hubo una protesta por las malas condiciones en uno de los centros de aislamiento, informa el residente Emilio Almaguer.
Estamos comiendo en el día a día, tenemos que salir todos los días. Si no nos mata la epidemia, nos va a matar el hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la falta de agua en Cuba dificulta la protección que debe tener la población mientras aumenta el número de contagios en la isla. Ariane González preparó el siguiente reportaje sobre la situación en las tres regiones de Cuba.
Mientras las autoridades sanitarias y los medios de comunicación del régimen castrista insisten en la necesidad de extremar las medidas higiénicas para evitar la infección por el nuevo coronavirus, más de 510.000 personas enfrentan dificultades para acceder al agua en Cuba. En zonas de la capital, unos la reciben en los camiones cisternas y a otros les llega cada tres días. Así lo indicó el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle Roca.
Hasta ahora, La Habana Vieja y otros lugares apartados de la ciudad, están resolviendo con pipas de agua y lo que llega de agua poquito a poco. Hay otros lugares que sí está llegando, sea a barrios residenciales, como La Mar, y con todo eso también llega cada tres días el agua. O sea que tienes que ahorrar muy bien el agua para que te alcance.
En Santi Spíritus, en el barrio de Colón, el suministro de agua se corta entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde y los ciudadanos tienen que recurrir a los pozos de agua, como indica la activista Yanela Reyes.
Aquí las personas esperan que la pongan o van a las casas que tengan pozos. Por ejemplo, en mi casa hay un pozo y yo todos los vecinos que yo pueda ayudar, yo los ayudo.
Y en Antilla, en Holguín, los ciudadanos tienen que solicitar los camiones cisternas porque no les llega el agua a las tuberías, como indica Esber Ramírez.
Solicitan el servicio de agua por pipa, a veces nos mienten que sí, que va para allá, otras veces nos confirman que ya te le echaron y es mentira.
Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la escasez de agua afecta a 469.000 personas en el occidente cubano, 23.000 en la zona central y 21.000 en el oriente, para un total de 513.000. En varias ocasiones se han realizado protestas. En la comunidad de Campuzano, en Matanzas, una protesta obligó a las autoridades a suministrarles el líquido. Los cantantes Dianelis Alfonso, conocida como La Diosa, y José Ángel Sastre, conocido por su nombre artístico de Ángel el White, han denunciado en Facebook la ausencia del líquido. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en la localidad de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, la población está enfrentando serias dificultades por las restricciones de transporte que ha impuesto el régimen a fin de evitar el avance del coronavirus COVID-19. Michael Norton, activista y periodista independiente, nos ofrece los detalles.
Ahora mismo nosotros estamos incomunicados, estamos aislados, se conoce que suspendieron todo el transporte interprovincial, incluso el transporte urbano. Los pueblos aledaños, Los Palacios tiene alrededor de 6 o 7 consejos populares, están totalmente incomunicados, las personas incluso están teniendo limitaciones de movimiento, días de carretones de caballo, días de cualquier otro medio de transporte. Lo significativo del caso es que esto es un pueblo que cuenta con más de 40.000 habitantes y hay un solo respirador artificial. Esto prácticamente va a ser un juego a la ruleta rusa, que un solo respirador es inadmisible que cubra la demanda de las personas que van a estar afectadas con esta gripe de China. En este momento tenemos conocimiento de 15 casos sospechosos que están aislados en un centro de experimentación de la Roma, que está relativamente cerca de aquí de Cacopar. No hay confirmación de ningún caso positivo. Tenemos una comunidad que está relativamente cerca, pero perteneciente a municipio de San Cristóbal, la provincia de Artemito, muy cerca de aquí al Palacio, que está completamente aislada. No dejan pasar personas para allá. Ahora mismo está toda la policía desplegada en las calles, imponiéndole multas al pueblo. Sacaron productos de aseo personal. Había una concentración en cada tienda, a pesar de que la ministra de Comercio Exterior dijo en Televisión Nacional que iba a tratar de dispensar los puntos de venta. Esto no se está cumpliendo aquí en el municipio.
Y una señora cubana en Cienfuegos comparte su experiencia en una cola para comprar pollo. Su nieta es impedida física y en medio de la pandemia afirma que ninguna autoridad se ha interesado por su bienestar. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
Conseguir alimentos, medicinas o muchos otros productos básicos provocan a diario situaciones entre una población que está desesperada ante la escasez.
El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que la palabra de él no se cumple porque él dice lo que puede decir, pero lo que está abajo no cumple lo que él dice. Que esas personas encamadas, las personas incapacitadas no pueden estar en la calle para necesitar lo que puede ir el familiar a comprarle su alimentación, que los niños no pueden estar en la calle. Entonces, ¿de qué manera podemos comprar los alimentos a los niños cuando no nos dejan comprar más aún con nuestro derecho, con los niños encamados?
Rafaela radica en el reparto Pastorita en Cienfuegos. Su nieta, María Caridad, de 10 años, es impedida física motora.
Me piden mi carnet de identidad, le enseño mi carnet de identidad. No estuvo conforme porque no le enseñé mi carnet de identidad. Me piden el carnet de identidad de la mamá, de la niña, para verificar si verdaderamente somos familia. Actualmente le enseño el carnet y me manda a hacer la cola de la población. Que yo haga la cola cuando esa cola estaba una cola y media, todas las personas
según la prensa local, se ha detectado uso indebido de carnés de personas discapacitadas y los han retirado. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y la seguridad del Estado cubana se enfrenta por estos días a influencers de las redes sociales dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Varios youtubers cubanos han sido amenazados por las autoridades después de publicar videos que muestran las adversidades que enfrenta el pueblo en medio del aislamiento decretado por el brote de coronavirus. Uno de ellos es el joven Yander Serra, quien dijo a Radio Martí que fue citado este lunes a una unidad policial en Manzanillo.
Continuaba haciendo este tipo de videos, podían aplicarme la ley 370, que va desde 3.000 pesos cubanos de multa, o sea, $120, hasta 4 años de privación de libertad y el decomiso de todas las cosas que uso para el canal, cámara, computadora.
El decreto 370 se aplica a quienes publican noticias falsas, según explicaron las autoridades.
Realmente yo ni he publicado nada falso. Por ejemplo, tengo en mi canal uno que se llama Hambre versus Coronavirus, va de todo esto que quieren hacer, de encerrar a las personas en su casa, pero que las personas en Cuba tienen hambre y necesitan salir obligatoriamente, necesitan hacer cola.
El youtuber Yander Serra fue uno de los premiados recientemente en el concurso para influencers Red Cuban Power, lanzado por el popular conductor cubano Alex Otaola.
Piensan que Alex tiene contacto directo con nosotros y que él nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cosa que no es cierta. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo porque tenemos convicción, pero no porque nadie nos está mandando. Ya estamos decepcionados de todo y que no aguantamos una mentira más.
Otra de las citadas por las autoridades es la youtuber Rujana Fernández. La pasada semana fue sometida a un interrogatorio policial en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Un día después denunciaba el hecho a Radio Martí.
Le iban a tomar conmigo todo el peso de la ley, que me atuviera las consecuencias.
Según la publicación ADN Cuba, el youtuber cubano Pedrito el Paquetero también fue advertido por las autoridades. El paquetero mostraba las calles de La Habana en medio de la pandemia de coronavirus cuando una oficial de la Policía Nacional lo llamó para cuestionarlo sobre lo que grababa y amenazarlo con que tuviese cuidado y su familia no lo viese más. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a continuación a nuestro segmento de noticias sobre Venezuela. Aumentan las detenciones arbitrarias en ese país en medio del estado de alarma por el coronavirus. José Luis Ramos tiene el siguiente informe.
El Foro Penal denunció que Nicolás Maduro incrementó las detenciones arbitrarias en Venezuela desde que estableció el estado de alarma por el COVID-19 el pasado 13 de marzo. El abogado Gonzalo Gimiot, vicepresidente de dicha organización no gubernamental, defensora de los derechos humanos, destacó.
Solamente desde que empezó la cuarentena se han producido 53 nuevos arrestos por motivos políticos. Es decir, la represión, como decimos acá, no está en cuarentena, la represión continúa, se mantiene, ¿no? Y sigue este esquema delicado, difícil de manejo de la situación con respecto a la pandemia. ¿Por qué? Porque seguimos sin ver que con respecto a los centros de reclusión nacionales se tomen las medidas de prevención, de tratamiento, de asistencia médica que se necesitan en situaciones como esta para los reclusos.
Según el foro penal, durante los últimos 30 días han detenido a personas que han enviado mensajes en redes sociales en contra de funcionarios del gobierno o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia. Gimiot, con respecto al último registro de represión y de personas privadas de libertad por razones políticas, señaló.
Al día de hoy tenemos 335 presos registrados en el foro penal como presos políticos. Y tenemos también 9.101 personas sujetas a medidas cautelares, es decir, restringidas también en su libertad.
El director de la organización, Alfredo Romero, alerta sobre la retención masiva de ciudadanos durante varias horas por parte de funcionarios de la seguridad del Estado por no usar tapabocas o por no acatar los horarios de toques de queda. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, decenas de miles de personas en Venezuela se podrán beneficiar de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja que ingresó recientemente a la nación sudamericana. Álvaro Algarra tiene los detalles de la información.
El envío realizado en medio de la pandemia generada por la presencia del COVID-19 incluye pastillas potabilizadoras, kits de esterilización, kits de limpieza para hospitales, 8 generadores eléctricos y kits de primeros auxilios, según declaró el director de operaciones de la Cruz Roja en Venezuela.
Calculamos que vamos a beneficiar sobre 40.000 personas con estas toneladas. Mucho de este material va a ser distribuido en las seccionales de Cruz Roja a nivel nacional. Y vamos a hacer énfasis en el área fronteriza. Por bien sabido, estamos recibiendo una cantidad de compatriotas que están regresando a través de la frontera y la Cruz Roja, siempre con su rol de auxiliar de los poderes públicos, está prestando apoyo.
Bon Giovanni destacó que parte de las 45 toneladas, además de ir a hospitales y ambulatorios de la Cruz Roja, se dividirá en centros de salud pública del país.
Esta ayuda humanitaria va a ser también dividida con los hospitales públicos, especialmente los kits de esterilización y de limpieza que son con carácter hospitalario. Claro que los va a beneficiar, obviamente. Los sets que estamos recibiendo son de protección personal y va dirigido especialmente para proteger a nuestro voluntariado. El distanciamiento social es sumamente importante y apegarnos a las medidas que puedan decir las autoridades competentes.
Además de la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población donaron con el permiso de la administración en disputa 90 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela para complementar la respuesta al COVID-19 en el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A las 11 de la noche con 22 minutos vamos de inmediato a la revisión de las noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó el miércoles ya sea a forzar al Congreso para que aplace formalmente sus sesiones o a que regrese al Capitolio a pesar de la pandemia del coronavirus. El presidente Trump dijo que se sentía frustrado porque los legisladores no se encuentran en Washington para confirmar a sus nominados para los puestos de jueces, al igual que de otras posiciones gubernamentales. El mandatario se declaró notablemente fastidiado durante su cotidiana conferencia de prensa en la Casa Blanca y dijo que la actual práctica de los legisladores de salir de Washington para llevar a cabo sesiones pro forma, o sea, sin importancia política ni administrativa, es abandono y negligencia de responsabilidades, algo que el pueblo de los Estados Unidos no puede darse el lujo de permitir durante la crisis que sufre el país. Por otra parte, el Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó esta tarde 22.511 casos de COVID-19 en todo el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida registró las muertes de 596 personas. El condado Miami-Dade reportó 8.066 casos y 146 fallecimientos, el mayor a nivel estatal. El vecino condado de Broward confirmó 3.363 casos y 92 decesos. Palm Beach, a unos 105 kilómetros al norte de Miami, reportó 1.814 casos de COVID-19 y 105 fallecimientos. En el estado de la Florida se registra un total de 3.193 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta a las vías respiratorias y agrava otras condiciones médicas. Y revisamos de inmediato el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del noroeste de la Florida ha continuado moviéndose lentamente al sudeste, acompañado de nublados y lluvias, en camino hacia la bahía de Tampa y Fort Myers, extendiéndose además sobre la región central del Golfo. El frente llegará muy débil al sur de la Florida en la tarde de mañana jueves, pero solo para convertirse en un frente estacionario sin afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche muy poca nubosidad. Para la mañana del jueves soleado y parcialmente nublado en la tarde, con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero un mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Importante esta noticia sobre América Latina. El secretario de Estado Mike Pompeo reiteró que Estados Unidos continuará brindando ayuda financiera a los países del Triángulo Norte de Centroamérica por sus esfuerzos para disuadir la migración. Yoconda Tapia tiene el reporte.
El gobierno de Estados Unidos aseguró que implementará una nueva ayuda para Centroamérica en reconocimiento de los esfuerzos para frenar la emigración un año después de su decisión sobre esta asistencia. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a través de un comunicado: para apoyar un mayor progreso se pondrán a disposición fondos adicionales del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Pompeo reconoció que los tres países en el Triángulo Norte habían demostrado voluntad de trabajo para abordar las preocupaciones de los Estados Unidos y ayudar a disuadir a los migrantes que llegaron a la frontera, que resultó en una disminución de un 76% en relación a mayo de 2019. Este financiamiento apoyará programas para continuar nuestros esfuerzos conjuntos para disuadir la inmigración ilegal a Estados Unidos, afirmó Pompeo en el documento, en el que además resaltó que ese dinero también respaldará los programas de seguridad y ayudaría al desarrollo económico liderado por el sector privado. Estados Unidos buscó alianzas y acuerdos con países de Centroamérica para implementar acuerdos que le han permitido deportar a migrantes que llegaron a la frontera sur del país, y lo ha hecho con el apoyo de México, que acordó permitir que estas personas, en su mayoría procedentes de América Central, permanecieran en su territorio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los deportes con Pepe Lacayo, ya están aquí. Pepe, buenas noches, bienvenido.
Muchísimas gracias por esta presentación tan linda. Bueno, el día no comenzó muy bien. El ex pelotero dominicano Dámaso García falleció en Santo Domingo a los 63 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer. Dámaso García jugó 11 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue dos veces todo estrella en el 84 y 85. En 1982 ganó el bate de plata de la Liga Americana para su posición. Fue reclutado por los Yankees de Nueva York en 1978 y luego canjeado a los Azulejos de Toronto después de la temporada 1979, donde se convirtió en uno de los peloteros más queridos en todo Canadá. Batió promedio 283 en casi 4,000 turnos al bate. Dámaso García será muy, pero vamos a extrañarlo muchísimo en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. En la Liga Profesional del Fútbol Balompié de Norteamérica se postergaron los partidos hasta el 8 de junio debido al coronavirus. Esto oficialmente. La liga fue suspendida el 13 de marzo, según lo informó el comisionado Tom Garber, y se están estudiando varias ideas para jugar la mayor cantidad de partidos posibles, aunque tengamos que ir hasta diciembre. Y cuando digo diciembre, estoy hablando de Navidad. No estoy hablando del primero o la primera semana de diciembre, estoy hablando del 20 y pico de diciembre, para que ustedes sepan. El Tour de France, que estaba planificado para comenzar el 27 de junio en Nice, ahora va a comenzar en agosto y quizás se va a extender hasta el 30 de septiembre, según los organizadores del Tour de France. El país galo todavía no está listo para acoger un evento deportivo de este tamaño con aficionados en las calles. la competencia del mundo más importante sobre ruedas, va a tener que esperar un par de meses, pero confían, yo no sé de dónde sacan estas informaciones, los organizadores del Tour de France, que sí se va a poder competir este año, aunque sea con 2 o 3 meses de retraso. Y en el Duro y Sin Guantes esta tarde, ustedes escucharon la temporada y Serie Mundial 1990, cuando los Rojos de Cincinnati barrieron a los Atléticos de Oakland 4-0 en la Serie Mundial. El equipo que dirige Lou Piniella fue campeón mundial del béisbol de las mayores. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Delegado de Partido Cuba Independiente y Democrática denuncia arresto por entregar carta en sede del partido en Holguín. Tuneros compran pollo racionado, caro y bajo vigilancia policial. Municipio de Pinar del Río no reporta casos positivos de COVID-19, pero su población expresa gran preocupación. Hoy se conmemoran 40 años del inicio del histórico éxodo del Mariel.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Martí Noticias, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. En la voz informativa, su servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche, 32 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Y comenzamos con noticias de Cuba. Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Holguín, denunció que fue arrestado por entregar una carta en la sede del partido de la localidad pidiendo la paralización de la construcción de hoteles en la península de El Ramón para evitar la propagación del coronavirus. Así lo indicó a Radio Martí.
Hicimos una carta donde se recogieron cientos de firmas del municipio de Antilla porque queremos evitar la entrada del coronavirus a este municipio que en estos momentos se encuentra sin casos de infectados. Aquí en el municipio existe una de las constructoras más grandes del país, del polo turístico, que en estos momentos está realizando hoteles en la península del Ramón. Esta constructora se llama Unión de Constructoras Militares, UCM. A diario, transportan a los trabajadores de la provincia y municipios que en estos momentos están infectados hacia Antilla. Vienen, trabajan y vuelven. Se le entregó una carta al partido con la firma y a los 15 minutos fui detenido por la policía uniformada y la seguridad de Estado y amenazado con la segunda carta de advertencia, porque la primera fue el que comenzó con la campaña cese la entrada del turismo a Cuba, vida por dinero, no. En estos momentos tengo levantadas 2 cartas de advertencia con continuación a otra y llevarme a prisión solamente por defender la humanidad de Cuba.
Y los tuneros compran pollo racionado a altos precios y bajo vigilancia policial. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el testimonio de una residente de la localidad.
3 días después de haberse implementado en el municipio Las Tunas la venta racionada de pollo, aceite y aseo en las tiendas de recuperación de divisas, TRD, se mantienen las colas, los altos precios y la presencia policial.
300 personas tenían que comprar hasta las 2 de la tarde. Se hizo ordenadamente. La policía insistía en que guardara la distancia.
cuenta una residente de la localidad, Yolanda Carmenate. Las autoridades municipales anunciaron también la venta de un módulo que comprende dos jabones de lavar, dos jabones de tocador, dos tubos de crema dental, un pomo de detergente líquido y uno de lejía de cloro.
Por lo menos en mi bodega el aseo no se vendió.
Los productos se venden al mismo precio que habitualmente tienen en estas redes de tiendas por divisas.
No todo el mundo tiene esa cantidad porque a mí me costó alrededor de $7, pero no todo el mundo tiene ese dinero porque ese es el dinero prácticamente de una quincena de un trabajador de aquí.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y autoridades policiales en Camagüey efectuaron este lunes un allanamiento de la vivienda del activista de la UMPACU, Michael López Sotomayor, donde le decomisaron varias libras de carne de cerdo y lo multaron con $2,000. Sobre lo ocurrido, él ofreció detalles a Radio Martí.
Policía Nacional Revolucionaria allanó mi vivienda y de forma ilegalmente, sin ninguna orden de registro, sin ningún orden de detención, fui detenido arbitrariamente y trasladado hacia la tercera unidad de la policía. Y allanan mi vivienda y me ocupan dentro de mi vivienda, en el frigo de mi casa, varias libras de carne de cerdo, que yo tenía dos cerdos y los maté para el consumo medio familiar de aquí por los momentos que estamos atravesando nosotros los cubanos con el río de la COVID-19. Decidí matar los animales para el consumo medio familiar. Y entonces se me presenta la Policía Nacional Revolucionaria, me allanó mi vivienda por supuestamente una información que ellos, dicen ellos que tuvieron, que yo estaba ejerciendo una actividad económica ilícita de venta de carne de cerdo, cosa que es incierta. Y entonces me detienen y me llevan para la tercera unidad y ellos se llevan la carne de cerdo, todo lo que yo tenía en el frío, se lo llevan. Me entregan un acta de decomiso y me aplicaron un decreto ley de $2,000 de multa.
Por su parte, el preso político Eider Frometa Allen fue sacado de una celda de castigo y trasladado a un destacamento en la prisión provincial de Guantánamo, donde según sus familiares corre riesgo su integridad física. Así lo denunció a Radio Martí Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora que integra Frometa.
En este mismo momento, la madre de él nos informó que alguien había podido llamarle para decirle que lo habían cambiado, que lo habían sacado de la celda de castigo donde se encontraba y lo llevaron para un destacamento que se encuentra en el piso de la prisión provincial de Guantánamo. En este piso C, la dirección del penal tiene preparado a un grupo de presos comunes, delincuentes, presos que han cometido atrocidades, buscando el beneficio de una visita, de un pabellón, de una jabita que le puedan pasar. La policía política, por medio de la dirección del penal, utilizan a estos presos para agredir a los presos políticos. Lo llaman, lo llevan a una oficina, le dan instrucción de qué es lo que hay que hacer para violentar al preso político, para buscar la manera de rendirlo, y lo hacen con impunidad. Aparentemente ellos le explican que no va a pasar nada y estos presos se dejan utilizar. Y es lo que está pasando con Eider. Él rápidamente le pudo comunicar a la mamá la situación porque fue la intención del segundo jefe de orden interior del penal, quien le dijo que lo iba a llevar para ese destacamento para que allí le golpearan hasta posiblemente dejarlo en silla de ruedas.
Entre tanto, la seguridad del Estado decomisó este martes alimentos y artículos de primera necesidad destinados a la presa política Aymara Nieto Muñoz en la cárcel de mujeres Veguita, en Las Tunas. El expreso político Ismael Boris Reñí, esposo de Aymara, explicó a Radio Martí por qué, por estar suspendido el transporte interprovincial, no pudo llegar a la prisión a 600 kilómetros de La Habana, donde reside, por lo que enviaron dinero a dos activistas que compraron los artículos incautados por las autoridades.
Estando en la prisión de Guatao, la cargaron ahí asignada, sin pertenencia, porque es de uso personal, y la pusieron a la zona, que ya está ahí prácticamente a la deriva, porque no tiene ni luma, no tiene usadores, no tiene nada. Todo es uso de aseo personal, nada de eso tiene. Mediante a unos activistas de derechos humanos, yo personalmente le envié un dinero a ellos para allá, para que les fueran comprando como jabones, lumes, usadores, toallas, pancletas, todo lo que le hacía falta a ella. Y cuando ya está en la prisión con la java de todo lo que le hacía falta a Aymar dentro de la prisión, pero dejaron pasarle todo para dentro de la prisión. Se descomisaron todavía, decían que eso iba a ser descomisado porque eso era dinero del imperio. Aymar de lejos pudo verlo y saludarlo. La persona encargada de dejarla ahí, lo estaban dejando para último. Y entonces Aymar la sacaron de ahí. La sacaron de ahí y es cuando le van arriba y le quitan todos los alimentos, los comillos. Y el pretexto que pusieron ellos fueron los familiares, pero el problema es que el transporte aquí está cerrado en toda Cuba por el problema del coronavirus. Así que de qué manera la familia puede ir a verlo.
La presa política Aymara Nieto fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres Veguita en Las Tunas, tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad, acusada de atentado, daño y desacato. Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara no se presentó este miércoles en la unidad policial conocida como Ditico 1 en La Habana Vieja, donde según su abogado le darían una información de la Fiscalía Nacional de la República. Alcántara explicó a Radio Martí las razones.
Hablé con el abogado alrededor de como las 11 del día, a la hora que me había despertado, y me comenta que él tenía que estar a las 11 de la mañana en Ditico 1, en Picota, porque había bajado como una especie de medida de Fiscalía Nacional. Y de momento él no podía ir porque él vive en La Víbora, no hay transporte, no hay cómo moverse, no hay transporte público de ningún tipo, ni privado, ni público. Y lo que le dicen es que si no puede ir, que si puedo ir yo, supuestamente porque tengo más movilidad. Y yo le digo, mira, estoy en cuarentena, yo no voy a violar la cuarentena, me están exponiendo a mí en esta situación que muchas veces se subestima dentro de Cuba todavía, pero es muy seria, yo no voy a violar la cuarentena. Nada, el abogado simplemente lo que me dice es, mira, llama entonces a este lugar. ¿Por qué no voy a ir? Por eso mismo. Porque una, estamos en cuarentena, pues estoy exponiendo mi vida y más que mi vida, la vida de mi familia donde estoy, pasando la cuarentena, y todas las estructuras legales ahora mismo deberían estar paralizadas. Ellos pueden mañana meterme preso, pasado, cogerme en el medio de la calle cuando yo vaya a buscar un poco de pan a la esquina, porque uno tiene que violar un poco la cuarentena para ir a buscar algunos otros insumos para la casa. Entonces, si ellos en un momento determinado siempre han jugado con mi libertad y con mi movimiento, ellos pueden venir aquí y recogerme, hacerse responsable de mí y llevarme a Ditico 1 y regresarme a mi casa, porque si salgo yo por propios medios y me pasa algo por el camino de una enfermedad o algo, yo soy el responsable, ¿no? Entonces, cuando los convocaba de que mira, venían a buscarme o no sé, veremos a ver qué pasa.
Y en el municipio de San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, aún no se han reportado casos positivos al COVID-19 ni se han aislado personas por sospechas. Sin embargo, la población teme ante la incapacidad de las instituciones de salud ante un repunte de la pandemia. Así lo explicó a Radio Martí el activista Michael Valladares.
Sospechoso hasta ahora aquí, por lo menos en el municipio de San Juan de Martín, ahora no hay sospechoso ninguno. Pero lo que sí no hay atendimiento suficiente para un virus como ese aquí en San Juan de Martín, porque el hospital está en mal estado. En el caso de que no hay ni jeringuilla, no hay placa, no hay alcohol, puede atender de 1 o 2 o 3 casos, porque pero algo muy grande ya no funciona absolutamente nada. ¿Entiendes? Que no tiene para sostener un pueblo como San Juan de Martín, que aproximadamente viven 30.000 o 40.000 personas. ¿Me entienden? Otra cosa más. La policía son los primeros que están en las calles metiéndole mucho a todos ellos que no tengan el nasabugo puesto. Pero ellos son, la policía, son los primeros que están violando que el pueblo se está quedando en eso, que están metiendo hasta multa de 1.000 pesos, que aquí nadie puede hacer salario. Multa de 1.000 pesos cuando son los policías, son los primeros que tienen los nasabugos quitados. Se están aprovechando del virus. ¿Para qué? Para recaudar ese dinero, para después pagarle a todas estas instituciones que hoy están encerradas, que no están produciendo nada.
Y hoy se cumplen 40 años del inicio del éxodo del Mariel en Cuba, el hecho que, según algunos de sus protagonistas e historiadores, dejó desnudo al régimen de Fidel Castro y se demostró que no gozaba de la simpatía de la que alardeaba. Amado Gil tiene un reportaje especial sobre este momento de la historia de Cuba.
Lo que pasó a la historia de Cuba el 15 de abril de 1980 como el inicio del éxodo del Mariel comenzó realmente el 1 de abril de ese año en la Embajada del Perú en La Habana, cuando un ómnibus con una docena de cubanos que querían escapar del país fue estrellado contra la sede diplomática y uno de los escoltas en fuego cruzado mató a su compañero. La respuesta de Fidel Castro fue quitar la escolta de la embajada. En solo 3 días, 10.856 cubanos entraron pidiendo asilo político.
Una desmoralización completa en el país,
dijo el periodista Andrés Reinaldo, que más tarde saldría por el puente del Mariel. Un hecho que le demostró al mundo que Fidel Castro no era tan popular como decía, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Ni siquiera Fidel Castro tenía conciencia de la cantidad de rechazo que despertaba el régimen. entre los cubanos.
La solución que encontró Fidel Castro a la crisis de la Embajada del Perú fue permitir que a partir del 15 de abril de ese año, 1980, embarcaciones de Estados Unidos llegaran al puerto del Mariel a recoger a los que querían irse. Entre el 15 de abril y el 31 de octubre se fueron más de 125 mil cubanos. Se conoce como el éxodo del Mariel.
En el 80 los cubanos no creen que se puede modificar el sistema y lo que pueden hacer es escapar del sistema. Como dice la vieja leyenda, votan con los pies. Bueno, votan con los pies porque se escapan del sistema porque no pueden cambiar las cosas.
Andrés Reinaldo enfatiza que después del Mariel todo cambió para Fidel Castro en Cuba.
A partir de ahí todo va marcha atrás de una manera acelerada en cuanto a la creencia en el régimen, la creencia en el sistema. Nunca ellos volvieron a restituir ese espíritu de idealismo que hubo en muchos.
El gobierno cubano dictó epítetos contra los que se iban del país. El más usado fue escorias. También promovió entre el pueblo los actos de repudio con agresiones físicas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el traumatólogo Ramón Zamora comenta sobre la situación en Holguín con el COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos ya al territorio holguinero. Establecemos el contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora. Se habla de que han empezado a repartir algunos de los módulos por la libreta de racionamiento, pero ¿cuál es la situación que se enfrenta ahí en la capital holguinera con el COVID-19?
Bueno, de hecho, acá bastante complejo el problema que se está, el escenario que está mostrando ahora en este momento el COVID-19 dentro de la provincia. Está el policlínico Díaz Legrá, en este caso está entrando en la fase crítica ya. Hasta el momento, por lo menos en el hospital Lenin, hay registrado médico, enfermera y técnico que están en este caso en el motel Los Tamarindos, ubicado en Pedernales, ingresados por, o sea, posible contagio del COVID-19 por una señora y un señor que fueron atendidos y que lo diagnosticaron como una bronquitis y luego se descubrió que estaban diagnosticados como, o sea, que tenían el coronavirus. En este caso, el reparto Pedro Díaz Cuello y el 26 de julio están en cuarentena por la cantidad de casos que se están descubriendo.
Doctor, la situación de la alimentación, se habla, ya están repartiendo los módulos porque se dice que hay que estar dentro de las casas, pero la gente está tirada a la calle.
Bueno, evidentemente, porque de hecho los módulos se estarán repartiendo en otros lugares. Aquí en Holguín todavía eso no se está efectuando. De hecho, las colas aún persisten y todo se está sacando en gotas, lo que hace que las personas se mantengan hacinadas por un frasco de aceite. Es bastante compleja la situación y el gobierno como tal acá no ha dado muestra todavía de un poco solventar la situación que está viviendo las familias cubanas aquí en Holguín.
Ahora, finalmente, doctor, si se dice que los módulos se van a vender en las tiendas TRD, pero que hay que mostrar la licencia y la tarjeta de racionamiento, las personas que están ilegales en los distintos territorios del país están fuera de esto, no toman pollo ni van a coger nada de lo que vendan.
Bueno, una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo y hay libreta de racionamiento que están con una cantidad de hasta 14 y 15 personas dentro de una misma libreta. Y unos viven distantes, uno en un lugar y otros bastante distantes dentro de los perímetros de la ciudad, lo que se dificulta para que unos vayan, unos al mercado a comprar las viandas que también están por medio de las libretas y otros que vayan a acceder al aceite y otros productos que se estén ofertando en las TRD. Es bastante lamentable la situación y creo que el gobierno va a fracasar con este intento de tratar de racionar las cosas y de hecho no lo hacen más por eliminar un poco las colas. Lo está haciendo más bien porque no cuenta con los recursos para mantener al pueblo, el hambre que ahora está viviendo el pueblo.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
En el siguiente segmento especial sobre el coronavirus, les ofrecemos más noticias, datos, características y estrategias para evitar el contagio del COVID-19. ¿Cómo lidiar con el estrés en tiempos de coronavirus? Ese es el tema que nos trae hoy el doctor Sergio Llanes.
Cuando se habla del estrés, hay que dividir el estrés en dos formas. Uno, el estrés bueno, que se llama eustrés, que es el que te hace levantarte, vestirte, bañarte, irte para el trabajo, irte a hacer las funciones que tengas que hacer. Y el otro, que es al que no debemos llegar, que es el distrés, que es el que te produce daño, que es el que te tumba el sistema inmunológico, es el que te provoca tanto daño, que te sube la ansiedad y los linfocitos te los hace perder, que son los encargados de engolfar y destruir todos los patógenos que entran al organismo. Por lo tanto, ¿cómo manejar el estrés? El estrés lo manejo en esta forma, a través de la respiración, igual que la ansiedad y el estrés. Yo, para no llegar al distrés, tengo que aplicar la respiración holotrópica, que es respirar profundo, despacio, pero profundo. Respiro profundo, retengo el oxígeno lo más que puedo, lo voy soltando lentamente por la boca, y esto lo repito 4 o 5 veces, para en vez de estar en beta alta, porque cuando uno está en estrés y cuando uno tiene mucha ansiedad, nosotros ahora, en este estado normal que debemos estar en beta normal, que son de 14 a 27 ciclos por segundo la frecuencia eléctrica, o de 22 a 27 ciclos por segundo la frecuencia eléctrica del cerebro. Pero si nosotros empezamos a tener ansiedad, esa frecuencia eléctrica del cerebro empieza a aumentar. Nosotros estamos vivos gracias a la química y a la electricidad. Esa frecuencia eléctrica que se va anotando por ciclos por segundo, va subiendo y sube a 55, 60 ciclos por segundo y nos provoca un distrés que nos provoca tanto daño. Y para evitar eso, el mejor método, el mejor y el único y el exclusivo método que existe para bajar el distrés, para bajar la ansiedad, para bajar el estrés, es la respiración holotrópica. Respirando nuevamente, respirando profundo, retengo el oxígeno lo más que puedo, lo suelto lentamente por la boca y lo hago 4 o 5 veces. Y ya, en vez de estar en beta alta, voy a estar en ondas alfas, que son de 7 a 14 ciclos por segundo. O sea que no voy a tener ni miedo ni voy a tener ansiedad.
Y a continuación, en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla, nos da más tips, más información, más sugerencias sobre el tema más importante del momento en el planeta, el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. La pregunta que muchas personas se hacen, ¿por qué a algunas personas este coronavirus les da síntomas tan intensos y otros que se les hace la prueba dice que es positivo al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 y no tiene síntomas? Independientemente que el cuerpo humano sigue siendo un misterio para la comunidad médica y científica, hay elementos básicos que quiero hablar con usted en el día de hoy y mañana, porque es un tema muy largo que hoy no me va a dar tiempo a abarcarlo en su totalidad. El sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, que es nuestro guerrero mayor, el que tenemos ahí siempre para combatir todos los gérmenes, no solamente los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, es como un ejército de guerreros que está constantemente alerta y pendiente, sin usted darse cuenta, para combatir la entrada a su cuerpo de cualquier tipo de germen intruso que quiera enfermarle. El sistema inmunológico realmente tiene mucho que ver con el estilo de vida, con el diagnóstico de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, que muchas personas no, mentalmente no pueden coordinar. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la obesidad o el sobrepeso con la inmunidad? ¿O qué tiene que ver los niveles de azúcar en sangre con las defensas del cuerpo? Y de igual manera, ¿qué tiene que ver que una persona tenga la presión arterial alta con que tenga bajas sus defensas? Y todo tiene que ver, porque todas las enfermedades que se desarrollan en nuestro cuerpo afectan de alguna u otra forma múltiples órganos y sistemas, y eso es lo que hace que la debilidad de las defensas sea cada vez con mayor énfasis. Obviamente, si aplicamos el sentido común, a medida que cumplimos más años, nuestras células y nuestros órganos y sistemas van perdiendo esa capacidad innata que tiene el sistema de defensa de producir todas las células y la inmunidad que nos hace falta. Entonces tenemos que cuidarlo aún más. ¿Cómo diferenciar en este momento, además, una gripe, un resfriado común, una rinitis alérgica, porque estamos en primavera, del coronavirus? Eso también tiene que ver con la intensidad o no de los síntomas. Por ejemplo, los síntomas más importantes del coronavirus son, diría yo, ese cansancio, un síntoma importante, esa necesidad de estar encamado, la tos por lo general es seca, diferente a la gripe o al flu, no hay secreción nasal diferente a la rinitis alérgica, fiebre alta que no produce tampoco el flu ni mucho menos las alergias. Entonces esos son síntomas que usted debe vigilar. Vamos a seguir hablando mañana de cómo cuidar su inmunidad en su cuerpo para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Éxitos bendecidos.
Y en el mundo del entretenimiento, nuestra colega María Salas continúa conversando con el artista estadounidense Ben Affleck sobre su nueva película, The Way Back.
¿Qué tal a todos mis amigos de radio y televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
I need a new coach, Jack. You're the first person I thought of.
The team any good?
No.
El popular Ben Affleck deja atrás el traje del hombre murciélago y las películas de superhéroes para protagonizar y producir un nuevo drama deportivo titulado The Way Back. Ganador de 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro, Ben Affleck no solo se ha destacado como actor, sino también ha recibido varios galardones como director y guionista, incluyendo su trabajo en Argo. Entre sus personajes más memorables, el líder del equipo de perforadores en Armageddon, junto a Bruce Willis, el piloto de la Segunda Guerra Mundial de Pearl Harbor, el robabancos de The Town, el agente del FBI de Argo, el esposo acusado de asesinar a su mujer en Gone Girl, el contrabandista y gángster de Live by Night. También es famoso por sus múltiples romances con actrices como Gwyneth Paltrow, Jennifer López y Jennifer Garner. Su más reciente interés amoroso, la cubana Ana de Armas. ¿No te gusta bailar salsa merengue?
Salsa, merengue, sí, todo.
Tú bailas mucha salsa y merengue. Ahora le da vida a una ex estrella del baloncesto que a regañadientes se convierte en el entrenador de su escuela secundaria en The Way Back. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Álvarez. Saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Cuídense mucho, por favor, lávense las manos. Sigan en nuestra sintonía, esto es Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.